Bienvenidos a un nuevo programa de Pulso Cultural. Recuerda que nos escuchas a través de www.paislobo.cl. Y este programa es grabado al interior de Librería Aquileo, aquí en la ciudad de Osorno. Hoy día, culpa del rotavirus, no está el equipo completo de Pulso Cultural, pero sí está mi
amigo. El otro 75%.
¿Cómo?
El otro 75%.
Pero sí está mi amigo personal, don Hugo Medrano. ¿Cómo está, Huguito?
Hablando de rotavirus, hoy hice un pequeño periplo por la CESFAN, por el hospital. Apenas me demoré 6 horas. No es tanto para una persona enferma como yo.
¿Hizo vida social?
Hice no solamente vida social, sino que la última doctora que me atendió me dijo, es conveniente que no tome agua del grifo.
¿Te dijo?
Directamente. Y ahí en el CESFAN todos toman agua mineral.
En el Twitter de la Universidad de los Lagos yo leí ya que decía, se hicieron todos los exámenes y el agua cumple con los estándares
nacionales, nacionales e internacionales.
Sí,
pero lo enviaron a otro laboratorio para confirmar lo que ellos sabían.
No. Lo que falta es el informe de los hidrocarburos, que es distinto.
Bueno, pero eso también tiene que ver
con... En el fondo, el agua, en términos de pureza, de microorganismos y todo, cumple con todos los estándares. Pero ese examen no puede determinar si hay trazas de hidrocarburos en él.
Y bueno, eso entonces, sí, ¿qué es lo
no
que
no se puede
recomienda?
Usar el agua todavía. Mejor que no,
para que vamos a correr el riesgo. ¿Esas trazas de hidrocarburos pueden ocasionar qué...?
Cáncer, a largo plazo.
Cualquier tipo de enfermedad, a largo plazo.
Mira.
Pero es cancerígeno. El petróleo es altamente cancerígeno. De nuevo, consumo prolongado en el tiempo y a largo plazo. O sea, si podemos, por ejemplo, podemos estar consumiendo 2 años petróleo ahora y en 20 años, y después parar de consumirlo, pero en 20 años más aumenta considerablemente la probabilidad de tener cáncer.
¿Y si lo contrarrestamos con alcohol, como comúnmente se hace acá? No.
Eso te lo voy a decir a los 70. Pregúntame.
¿Podemos morir de cirrosis antes de cáncer?
Llámame y pregúntame.
Hay algunos que van a querer tomar petróleo para andar más rápido. Pero bueno, ese es otro detalle. ¿Qué nos tiene reunido hoy aquí en Pulso Cultural?
Vamos al punto de Pulso Cultural, ¿no?
Eso.
Dejemos la contingencia de lado. Usted tiene un librito ahí.
Sí, yo voy a recomendar un libro de el escritor John Fante, uno de los precursores del realismo sucio. Esto es como un proto-realismo sucio, que el realismo sucio es aquel de Bukowski, de Carver, de Cheever. Todo esto
pocos leídos acá en Osorno. ¿Eh?
¿Ah?
Pocos leídos acá en Osorno. Todos estos autores que están nombrando.
Es que tuvieron su pico. Fueron muy, muy populares en los 60 y en los 70 y en los 80.
Se potenciaron.
En sí, de hecho... Emanuel Carrer escribe una novela sobre un autor que está muy emparentado con esta línea, una prosa simple, dura y en el fondo retrata la vida en los más bajos escalafones sociales y a donde algunos van a parar ahí no porque hayan nacido pobres, sino que porque decidieron tomar la decisión de marginarse de la sociedad. Es el caso de Bukowski o de este tipo llamado Limonov. No sé si ustedes han escuchado esa novela de Carrer. Es bastante famoso.
Emanuel Carrer,
sí. Y bueno, John Fante de alguna forma es un porque no, él es un tipo que es pobre, hijo de inmigrantes italianos, y de alguna manera cuenta en una serie de novelas, cuenta sus desventuras en América. Cómo se cierran todas las puertas a ser hijo de inmigrantes italianos, cómo los miran en menos. Recordemos que todo este tema del darwinismo social a principios de siglo decía que las razas mediterráneas eran inferiores. Las razas mediterráneas y americanas y africanas, por supuesto, éramos todos inferiores.
O sea, ¿qué queda para nosotros?
Y sobre todo en esta zona, porque muchos de los italianos, sobre todo, también españoles, venían para este lado, se llenaban los barquitos y aparecían en este lado. Y la alta sociedad los despreciaba. No era discriminación, era una manera de desprecio.
Sí.
más fuerte todavía.
John Fante nos relata a través de varias novelas, de las cuales la que más me gusta es una que se llama Pregúntale al Polvo. Yo tengo lo que tengo aquí en mis manos, es el Compendium de Anagrama, que contiene 4 novelas de John Fante, pero lo que yo leí, he leído las 4, pero la que más me gustó es una que también viene en Anagrama, que se llama Pregúntale al Polvo, que igual está contenida acá, ¿ya? Es un anagrama amarillito y es una gran novela que sirvió de inspiración a Bukowski, profunda inspiración. Bukowski lo descubrió en una biblioteca pública, tal como lo relata en un magistral prólogo que quizás para mí es lo mejor de Bukowski. Lo mejor que he leído de Bukowski es un prólogo a John Fante.
¿Ya? ¿No le gusta a Bukowski?
No, me gustan un par de cuentos, pero contados con los dedos de las manos. Sí, no creo que ellos sean más de 8 o 9 cuentos los que me gustan de Bukowski. Es que a mí me gusta, como todo.
¿Es más popular Bukowski?
Sí, de hecho,
se vende mucho acá.
Claro. Pero de todo esto, de Carver, de Cheever, del mismo John Fante, yo diría que es el menos dotado, literariamente hablando.
¿Bukowski?
De todos ellos.
Pero potencialmente fue el más difundido.
Lo que pasa es que...
¿Intrusión su literatura? ¿Usted qué dice? Que es poco dotado.
Yo he leído casi todos los cuentos de Bukowski, pero lo que tenía Bukowski es que era un muy buen poeta, dicen. Y yo ahí no me atrevo a meterme, porque he leído harta poesía, pero no me siento cualificado para...
Y hoy Bukowski está siendo rescatado por algunos escritores que lo han descubierto hace poquito, que recién tienen el legado de Bukowski poeta, y además que también jugaba mucho con los aforismos. Algo de lo que él se jactaba, y bueno, ahora está apareciendo en redes sociales, está apareciendo en pequeñas frases que dejó Bukowski, además su obra teatral también, ¿no? Su forma de...
Hay un par de títulos ahí, en especial también La senda del perdedor, que está incorporada en algunos planes lectores de algunos colegios de acá de...
En la época que yo estudiaba había... Una mitad del profesorado que tiraban para Bukowski, la otra mitad lo odiaban. Y había un enfrentamiento sobre eso mismo, sobre el nombre de Bukowski.
¿Podríamos organizar un conversatorio?
Sí, sobre el realismo sucio.
El realismo sucio sería espectacular.
Sí, porque no solamente está John Fante, hay otro autor que yo me gusta mucho más que John Fante, que es uno de mis autores favoritos, que igual es, de alguna manera anticipa el realismo sucio, y yo les he hablado de ese autor, y es Knut Hamsun.
Sí.
Sí, que es un escritor noruego que ya relataba lo que vivía, era un vagabundo a principios del siglo XX, y él llegó a ser muy famoso en Noruega y en toda Europa, ganó el premio Nobel y después se puso del lado de los nazis y fue encerrado en un manicomio sin estar loco. ¿Pero por qué lo encerraron? Porque a los noruegos le da mucha pena, mucha vergüenza que un ídolo nacional y su gran adalid en el mundo de la cultura haya terminado del lado de los nazis. Entonces, de alguna manera, la manera de justificarlo fue que estaba loco, que se había vuelto loco.
Muy común para deshacerse de ciertos personajes, tildarlos de loco.
Sí, y de hecho él escribe una famosa novela antes de... que no es muy buena, pero de alguna manera sirvió para que todo el mundo supiera que no estaba loco. Al escribirle, él probó que no estaba loco. El hombre se equivocó, ¿no? O sea, a esta altura todos sabemos que murieron millones de personas a partir de las ambiciones de los nazis, entonces es difícil justificar lo que sucedió para nadie. De hecho, en Alemania... después.
¿El libro Mi lucha no describe un poquito eso?
Es que eso te iba a contar, que Mein Kampf fue prohibido después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y recién se editó el año pasado, reeditó el 2018, pero creo que se reeditó con un aparato crítico que lo sustenta, prácticamente el triple o el doble de las páginas que lo componía inicialmente, y con una crítica, en el fondo es como una versión para demostrar a las personas lo equivocado que estaba Hitler. No sé si me entiende. Más sí, como un documento pero, histórico que como...
De alguna manera hay evidencia de que si X gente o cierta hubiese llegado ese libro antes de la... se podría haber... digamos, ¿habrían prevenido la guerra si alguien hubiese leído este libro antes?
No, porque yo creo que él convenció a la gente. Yo creo que la gente estaba total en Alemania. Es como Trump ahora. Trump está que inicia, ha querido iniciar desde que se sentó en el Salón Oval, ¿no es cierto?, en la Casa Blanca, que el hombre ha querido iniciar una guerra y está que le inicia ahora. Y todo el mundo sabe que lo iba a hacer desde un principio. Y si la gente en Estados Unidos está convencida que era lo mejor para el país hacer bolsa a los iraníes, matar a los comunistas, echar a los mexicanos de su país, están convencidos de que con eso sus problemas se van a solucionar. ¿Cachai? Y obviamente parece absurdo, pero esa es la base del populismo. O sea, dar soluciones simples a problemas que son muy complejos. O sea, la gente cree que de verdad a la gente se le ocurre que es el primer imbécil que se le ocurre que matando a todo el mundo se acaban los problemas. Desde el código Hammurabi que eso existe. O sea,
lo que pasa es que si sigue trabajando con el tema de la discriminación, él va a agarrar una tarjeta roja y se la va a poner al mismo. Si él de dónde proviene.
¿Desde dónde?
No. Los orígenes que tienen que ver con...
Es como Hitler, que amaba Alemania, pero era austríaco.
Era el austríaco, aparte, ¿no? Es un dato, parece, un dato anecdótico, pero...
Pero no, porque para él los alemanes de raza pura eran una raza...
La raza aria era superior.
Superior. Ahora, no todos los... Claro, no todo alemán, sí. No todo ario es alemán. Pero los austríacos claramente él los veía un escalafón más bajito y él era austríaco.
Estos silencios que se hacen, bueno, pero es normal. Bueno,
es normal.
Así queda.
Podemos contarle a la gente, pero César acaba de retirarse de lo...
Una urgencia retiró a don César Tejeda de la trilogía. Parece que el agua viene mala para todos. Sí. El pobre Cayo nos abandonó, ahora nos abandona César.
Tenía un problema de codo, parece. Pero bueno, ahí va a estar asistido correctamente.
Bueno, el tema del realismo sucio, lo que decías antes, Cristian, sería muy interesante hacer un conversatorio porque hay muchas raíces. Y aparte porque desde que aparece el realismo sucio hay un enfrentamiento.
Sí.
O sea, la pureza por un lado, entre comillas, y el realismo sucio. Es más que interesante. Porque a mí Bukowski me gusta. No del todo, pero lo poco que pude leer y después ver en obras de teatro o en la parte más lírica, o sea, en la poesía, es entretenido.
¿Dostoyevsky es parte de este realismo sucio?
No. ¿No? No, por lo menos de lo que yo conozco, no quiero meterme en un saco que no me corresponde. Pero estos personajes del realismo sucio lo que hacen es rebelarse contra el sistema, es tirarse todo encima y vivir otro tipo de vida.
¿Hacen falta más carreras de letras en la educación local acá para que haya más consumo de estos autores acá?
Yo creo que habría que abrir una puerta para que el libro sea una materia. El libro como pequeño vehículo de cultura en cualquiera de los temas y dejar abierto a lo que significa un libro. Y yo lo incorporaría hasta como materia. ¿Y de qué? El libro. ¿De qué? Y poner todos los libros. Que cada uno vaya conociendo, eligiendo. No quedarse con 10 libros solamente o con 20 libros anuales. Sino que haya una gama mucho más amplia de elección del libro. Nosotros mismos aquí, uno puede gustarle a Bukowski, a otro no. Pero son materias para leerla. Y después elegirás si sigues a Bukowski o no. pero por lo menos hay que tener la oportunidad de leerlo.
Y eso tiene que ver con el dicho del gran pensador narrativo...
Don César Tejeda.
Don César Tejeda. No todas las opiniones valen lo mismo.
Exactamente. Y un libro te permite o afianzar un concepto, o conocer uno nuevo, o de repente ceder ante algún pensamiento que uno tiene y que tal vez puede estar equivocado. Acercarlo, ¿no? Es la reflexión. El libro te permite pensar. Te permite pensar en voz alta, te permite hasta contradecirte. Ahí nacen los ensayos. En un ensayo uno puede jugar con la palabra, uno puede hacer una confrontación de uno mismo. Lo que contaba hace un ratito César. A veces uno escribe para decir estuve equivocado o puedo equivocarme, y todos tenemos el derecho a equivocarnos y a que nos perdonen. O no, cada uno después hará lo que quiere.
¿Con rotavirus o sin rotavirus?
Con lo que sea.
Oye, estuvimos viendo el listado de los libros más vendidos y a 2 semanas ya, porque hoy día se cumplen 2 semanas de la visita de Manuel Baquedano en esa charla que organizó Pulso Cultural, aún se mantiene en el número 1 de las ventas. Hasta el día de hoy, colapso, cuando el clima lo cambia todo.
Hoy lo podemos...
Lo hicimos bien, parece.
Volvió Tejeda, se arrepintió.
Es su alma.
Fíjense lo que está pasando ahora. Países como Francia, Holanda, están teniendo temperaturas que nunca antes habían soportado, superando los 43 grados. Que es una locura.
Hoy día leí un texto donde decía que el calor podía deformar las vías del tren.
Sí.
Tal cual, los rieles.
Porque creo que fue en la década del 30 que la temperatura superó los 55 grados en algunos lugares. En Argentina, en el año 58, creo que fue febrero del 58, la temperatura superó los 47 grados. La temperatura, La temperatura. Se rompieron todos los motores de los autos. Fue una situación muy compleja. Murieron varias personas. Pero lo que pasa es que como los medios no daban tanta información y no había las redes sociales, poco se conoce de esa situación.
En 60 años más, la capital de Indonesia, Yakarta, podría quedar bajo el agua. Según una investigación que hace poco lanzaron unos científicos acerca del cambio climático, hablando de Wikipedia, la capital de Indonesia, que dicen que es maravillosa, que además es la capital de un país desarrollado, que Indonesia es un país desarrollado.
Hoy.
Indonesia está al lado de Suecia, arribita, ¿no? Arribita de Europa.
No. Indonesia es en Asia. Asia-Pacífico.
Ah, perdón, Indonesia. Sí, no, la confundí.
Sí, se confunde a veces, sí.
Sí,
a mí también me ha pasado. Pero todo el Asia-Pacífico y todo este grupo de países que hoy en día son desarrollados, hay varios que podrían quedar bajo el agua. Bueno, los Países Bajos, ¿no es cierto?, también corren serio peligro de quedar bajo el agua a partir del calentamiento global y el cambio climático.
De facto el tema. Estas islas superficiales que hicieron en Dubái.
No sé lo que puede pasar en la totalidad. ¿Pero que pueden desaparecer ciudades?
Don Manuel hablaba ese día de que él creía que entre un 30 y un 40% de la población mundial global podía perecer por las consecuencias del cambio climático. Obviamente no va a ser, el tema es que no va a ser como en las películas, no va a ser una superola que va a matar de un paraguaso al 30% de la población mundial, sino que se va a tratar de un proceso largo que a partir del 2030...
Que no es apocalíptico, sino que directamente
claro,
va a empezar es una a sucesión de hechos menores, entre comillas, que después van a sufrir ese gran porcentaje que nombraste.
Él decía, el mejor lugar para vivir son precisamente por estos lados y sobre todo en las ciudades pequeñas, porque
por estos lados, ¿por acá?
Sí, y del otro lado de la cordillera.
¿Con sal o sin sal?
No,
porque eso condiciona.
Va a regularizar.
Hay un antes y un después.
O sea, yo estaba pensando a propósito de eso, que si hubiera pasado lo mismo que pasó en Osorno, en Santiago, se hubiera generado una crisis epidemiológica más o menos heavy.
Y la cantidad de habitantes.
Heavy.
La cantidad de empresas. Sí. La gente que...
La hepatitis. Tuvo que dejar...
Sí, todo ese tipo de enfermedades...
Afloran en este tipo de...
Que todavía acá están pendientes de un hilo,
¿eh? Estamos ahí. Pero tenemos suerte, nos ayuda el clima, la baja densidad poblacional, dentro de todo lo que... La baja densidad la poblacional.
Poco habitante por...
También. Por eso debe el frío, sí, por el clima. Sí.
Además, Osorno particularmente tiene varias características. Recuerden el volcán, la ceniza pasaron de largo. Taparon Bariloche, Villa La Angostura en Argentina, acá nada. Nevó toda la semana, se cortó la ruta 40, un desastre, hubo aludes, quedó interrumpido la comunicación entre Bariloche y Villa La Angostura. Y acá ni siquiera apenas agua, nieve 20 segundos o 40 segundos o una gran helada por la mañana. O sea, estamos tocados por la varita mágica de geográficamente hablando, pero tenemos cada político y cada, ¿cómo se llama esto? Directivo de empresa o de servicios públicos que te la regala.
Unas ganas de descargarme, un día podríamos hacer un programa,
un descargatorio, sí, descargatorio,
un programa especial, en serio.
Es que
a modo de catarsis.
Sí,
es que catarsis y además que la gente conozca.
Y traemos unos cojincitos para que podamos golpear, ¿verdad? Para que sea bien integral la catarsis.
Al estilo hay grandes empresas que tienen ese espacio para le cambian la cara al jefe o a alguien y le pegan. Está tan malo, es descargar un poquito las tensiones.
¿Va a recomendar algún libro que se venga a la memoria? Porque no preparamos nada, pero tenemos la capacidad, ¿no es cierto?
Lo que voy a hablando de la crisis y los momentos que estamos viviendo, son dos libros que a mí me marcaron, de José Ingenieros, que son El hombre mediocre y Las fuerzas morales. El hombre mediocre habla directamente de la mediocridad de los mandos medios, la mediocridad de los políticos, la mediocridad de la gente que si tiene un bocado en el estómago y un billete en el bolsillo, lo demás no interesa. Y una de las grandes frases de José Ingeniero es que la realidad no mata al idealista, sino que lo educa. Y para mí es una cuestión muy, muy personal. En El hombre mediocre habla sobre una crisis y estamos hablando que El hombre mediocre es de 1913. Las fuerzas morales, escrito después en 1926, hablaba ya de las crisis que había en la humanidad y sobre todo, reitero, mandos medios y en los políticos. Y hay grandes anécdotas porque José Ingeniero no solamente era médico, era psiquiatra, era criminólogo. Y escribía muy bien. Si lo pueden googlear, busquen José Ingeniero. Hay una infinidad de libros. Y les diría que lean
argentino,
primero...
¿Argentino, no?
¿Eh?
¿Argentino?
Nació en Palermo, Italia, pero después se fue a Argentina. La gente cree que es argentino, pero nació en Palermo. Creo que en 1877, más o menos. Y era un personaje. José Ingeniero tiene una pluma espectacular. A veces hay que leerlo con el diccionario al lado... porque utiliza un castellano muy puro. Sí.
¿En qué sello se está editando? ¿No te acordáis?
Ahora sí que no sé.
¿Siglo XXI, no? ¿No cachan?
No sé. Ya. Hace rato que no se editaban, pero fueron material no solamente de consulta, sino obligatorio en la década del 60 y del 70 en la educación argentina. Dicen que es el padre del positivismo. Y él decía, yo no sé... si lo que digo es posible, lo que sí digo que es necesario, la diferencia. Porque siempre lo iban raleando o le decían que todo lo que él decía era de un soñador y que no se podía llevar a cabo. Y él decía eso. Yo no sé si es posible lo que digo que es necesario. Y los cambios... Y hay una anécdota que no tiene que ver con José Ingeniero, pero me acordé ahora de Lisandro de la Torre, que era un político argentino, y estaban discutiendo un tema bien de contingencia en Argentina, y él estaba exponiendo, Lisandro de la Torre estaba exponiendo que era de izquierda, estaba exponiendo su idea, y uno de la oligarquía le dice, yo no hablo con estúpidos. Y Lisandro de la Torre lo miró y le dice, yo sí, puedes seguir hablando. Se terminó el diálogo. A veces hay que ser trabajar un poco el humor y dar una respuesta que descoloque a aquel que te agrede que agredirlo.
Hay una escena muy buena, una película que vi en la semana en Netflix, que estamos tan ¿no es cierto? Adictos a esta plataforma digital, donde una chica le dice al entrenador, perdí mi capacidad de sonreírle a los imbéciles. Se para, toma la manilla a la puerta, le sonríe y le dice, ahí está de vuelta. Bien, dejamos este capítulo hasta aquí. Recuerda este Día del Niño, mejor regala un libro. Ven a la librería Quileo Osorno porque hay muchas novedades para regalar a tus hijos. ¿Algún saludo, don Hugo?
A Marisol y a mi hija Araceli, porque está emprendiendo algo nuevo que después hablaré en otro momento.
¿Allá en la Argentina?
En la Argentina.
Bien.
Se juega una carta grande.
¿En serio?
En serio.
Wow. Oye, un saludito para el Don Rotavirus.
Ah, para Cayo, sí,
don
perdón.
Claudio Gallardo.
No podemos olvidarlo.
Sí, don Cayo, estamos contigo.
Sí.
Puño al cielo.
Eso, y trata de no tomar agua, por favor.
Nos vemos, chao.
Chao, chao.